Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo merite.
Bienvenidos a ¿Qué miércoles veo?, el spin-off de Langoy para decirte ¿Qué miércoles ver? Hoy, martes 20 de julio del 2021, transmitiendo desde nuestras casas en Lima y el Callao, estamos Javier, Anderson, Daniela y yo, Carlos.
Estás, el chévere. Esta nueva idea. ¿Qué miércoles veo el programa que estamos grabando martes para que puedas...
Y que empezó grabando su miércoles.
Exacto. Así es.
Si les gusta, vamos a... Sí, sí, pero salió jueves. Si les gusta...
Mi miércoles.
Si les gusta, hay que hacer esto, como decían ustedes, cada dos semanas, una vez al mes. Porque semana ya... O sea, que salga programa y que salga qué miércoles veo, no, ya es avaricia.
A menos que vengan las bonitas plataformas de stream y nos den cosas bonitas para divulgar.
Uy, claro, no, ahí sí, todos los días si quieren grabar.
Todo lo que ustedes quieran, papus, todo lo que ustedes quieran.
Pero ahora sí, el día de hoy vamos a hablar justo de noticias, no, o sea, no sobre las noticias desde actualidad, salvo una, que sí es relevante e importante, sino de cómo el mundo del stream, no solo los streaming pagados, sino lo que es Facebook, YouTube, han venido a invadir nuestra normalidad y ahora son nuestras fuentes de noticias. Pero, ¿qué es lo que ha pasado justo el día de ayer, Carlos?
Bueno, ayer pasó lo que tenía que haber pasado hace como 30 días. Ayer proclamaron a Castillo, por fin.
Por fin. Listo, todos así saquen es. Su lapicito. Bueno, este es un lapicero, pero...
No, es una tortuga niño.
Así es, por fin sacaron...
Un pincel, pero es de...
Pero es de madera, pero es de madera.
Así es, por fin. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que, bueno, además de que tenemos presidente, y además que significa también que Keiko tiene, bueno, 15 años... y de procesos electorales de derrota, significa que ya tenemos que comenzar a preocuparnos por otras cosas, ¿no? Tenemos que preocuparnos sobre el gabinete, tenemos que preocuparnos sobre la gobernabilidad, tenemos que preocuparnos sobre qué diantres va a ocurrir en este condenado país. Hay muchas, pero muchas cosas en las que pensar. Esperamos todo. Deslindar de Cerrón, evidentemente, pero bueno, al final de cuentas, recién está comenzando esto, Castillo tiene apenas sí, un día elegido, y vamos a ver.
¿Se acuerdan cuando lo proclamaron? Todo en contrapicado con su gorro y de... Sí,
es que se conectó
lo logramos. Sí.
Pero ahora... Ya yendo, eso es una noticia de la cual evidentemente no íbamos a poder escapar, pero sí les quiero preguntar, ¿cómo es que ustedes han podido acceder a esta noticia? Porque de un tiempo hay gente que ya no ve tele, hay gente que ya no ve televisión, y ve los streams a través de Facebook, a través de YouTube, se entera por Twitter... ¿Cómo se han enterado ustedes de la noticia del momento?
Dale tú, Carlos.
Bueno,
Espera, levante la mano, bien arranca.
Sí, yo últimamente, por temas, sí estaba trabajando full, sí estaba más conectado a streams, ya sea los canales nacionales o Facebook o YouTube. En YouTube más veía Canal 7. Y ayer sí quise ver pues la transmisión Televisión Nacional. ¿Qué pasó? Puse Canal 2, no había. Estaban pasando Doctor Milagro. Puse Canal 4, estaban pasando Los Guerreritos. Los amigos de Canal 5 sí estaban pasando el stream del Jurado Nacional de Elecciones. Chévere con ellos. Canal 7, obvio, también. y ya los demás canarios ya ni los revisé, pues porque, pucha, si supuestamente el 2 y el 4, que son los más importantes a nivel nacional, les llegaba el shopping pasarlo, los demás me imagino que también. Así que me metí un rato en el teléfono al Facebook del jurado también para ver qué salía ahí. Y nada, no, o sea, pero sí, últimamente algunas noticias las he estado siguiendo más que todo por transmisiones, sean oficiales o no oficiales, por Facebook y YouTube.
Tú, Daniela, ¿cómo has recibido esta noticia? ¿Por qué medios?
Lo que pasa es que tuve un cursillo por ahí de política, entonces ahí usualmente cualquier actualización la ponen, pero en teoría, se filtró una resolución, creo, donde podías ver la juramentación en el mismo Zoom, porque te daban la contraseña y el URL para entrar.
Sí.
Entonces, sí, les falló. Pero en general, un medio que no lo utilicé esta vez, pero siempre utilizo para ver noticias así importantes relacionadas con política, es Convoca. Porque ellos sí se encargan de retransmitir todo. Creo que inclusive transmitieron en vivo la aceptación, dio no aceptación de Keiko al nuevo presidente y todo eso.
Claro, claro. Ellos son súper, súper famosos. Tiene un podcast que no tiene RSS, pero que es podcast, que también es un buen podcast de noticias, ¿no?
¿Y tú, Carlos, por dónde viste la proclamación?
Yo por Facebook. Por Facebook, o sea, primero que no había forma que yo me parara en mi computadora, que me parara en mi escritorio para ir a prender el televisor. Yo mi televisor lo tengo solamente para jugar con el PlayStation y para ver fútbol. O sea, no veo televisión.
Que ese es otro tema, o sea, el hecho de que cada vez consumamos más streamings es porque estamos más pegados a otro tipo de aparatos, claro, más que a la televisión.
Claro. Sí, totalmente. Me parece que retransmite.
Mira, Cardo dice de que
la tira sí lo pasó. Momento, que Daniela termine su idea, por favor. Luego va Javier y luego Carlos.
Super moderador hoy, Anderson. ¡Wow!
Claro.
Yeah. No, de ahí se me tropiezan todos.
Que justo, o sea, en el canal donde lo vi, creo que fue en TV Perú, lo estaban retransmitiendo al mismo Facebook. Entonces.
Ya. No, o sea,
sí, ahora, Javier, ¿cuál era tu observación?
Hay que entender. O sea, mucha gente, por ejemplo, sigue viendo en su televisión temas de stream. Ya, yo y Carlos sí nos hemos acostumbrado a decirle al aparato, a la caja boba, televisión, para ver la televisión común y corriente, o sea, los canales de cable, los canales nacionales. Pero ya las nuevas generaciones usan el televisor para ver transmisiones de Facebook, de Twitch, de sus plataformas de stream para ver series, películas. Y ahora es más fácil, o sea, puedes mandar desde el teléfono, puedes mandarlo con Roku, con los de Google o con los de Xiaomi. Eso era mi como que alcance. Hay mucha gente que ya no tiene cable, por ejemplo, y usa sus televisores para ver transmisiones digitales.
O sea, ¿tú consideras de que hay un grupo de gente que utiliza la televisión más como un centro multimedia que como lo hacíamos quizás nosotros o más atrás?
Claro, o sea,
más que simplemente eso, para ver señal abierta o cable.
Sí, hay gente.
O gente que ya se adaptó a eso. Yo también medio que ya.
Si es que tengo un televisor en donde tengo mi laptop, por ejemplo. O sea, mi televisor, que tengo uno nomás, está en mi cuarto principal. Acá donde estoy grabando, tengo mi laptop, nada más. Yo antes, por ejemplo, yo tengo un Samsung antiguo que solo puedo tener por apps. He podido solo instalar Netflix y Amazon Prime. Disney Plus lo tengo desde el PlayStation. Puedo poner YouTube, todo eso también. Pero si quería, por ejemplo, estaba viendo algo en Twitch y no quería abrirlo vía web, tenía que conectar un cable HDMI a mi laptop y pasar lo que estaba viendo en mi laptop a la pantalla del televisor. Y a mí ahora con Roku lo puedes hacer. Dale.
un paréntesis. Netflix y Amazon Prime te corren hasta en una calculadora, ¿no? Creo que varios.
Pero Prime
televisores,
no está bien, ¿no?
O sea,
pero al menos hay. Pues,
sí, o sea, mi tele.
Y HBO ni que hablar.
Mi tele tiene más de 5 años.
¿Con Chrome?
Por ejemplo, o sea, el modelo ya no. ¿Qué tiene? Cuando busco las apps nuevas, la de Disney, por ejemplo, no me salía. La tengo que. Si quiero ver Disney Plus en mi televisor grande, tengo que prender PlayStation y entrar desde PlayStation 4 a Disney Plus. Lo mismo me va a pasar para ver HBO Max. A menos que me compre un Chromecast o un
pero, mira, mi tele.
Pero el Chromecast, por ejemplo, yo puedo pasar hasta diapositivas por el Chromecast, inclusive desde la laptop. Ya no necesitas conectarlo, solamente le pones ahí transmitir y es más paja. Porque, por ejemplo, yo no tengo cable, al menos en mi departamento. Y inclusive desde un canal de noticias más lo veo por el app de Movistar. Que no está tan mal, pero tampoco está bien. Entonces, sí, es más sencillo.
Y ahora sí, Carlos, tú tenías un comentario de Cardo que querías leer.
Ah, no, el comentario que era, Cardo decía de que si habían pasado el discurso en Latina.
No sé si desde el inicio, pero sí, o sea, sí lo terminaron pasando porque yo vi parte de la proclamación por Latina. Yo sí, o sea, todavía veo a veces tele porque mi casa ve en tele. Entiéndase tele como señal abierta y cable, ¿no? Entonces son costumbres que uno ya le quedan.
Yo lo veo más bien por este lado, ¿no? O sea, en realidad la televisión se utiliza más como monitor, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente que no somos nosotros, o sea, la gente que lo utiliza como monitor para ver, pues, lo que tenga que ver, ¿no?
Uh-huh. Hay gente que ve todo en su celu, que a veces no tienen un gran televisor, o que simplemente tienen un celular con un plan de YouTube y Facebook ilimitado, y todo lo ven a través de YouTube y Facebook.
Por ejemplo, mira, mi televisor tiene más años que el carajo, ¿ok? Mi televisor es... Lo habré comprado el 2009.
¿Tiene poto?
No, es una pantalla plana. Es una pantalla plana, sin poto, como muchas personas. Incluyéndome. Pero es ¿cómo se llama? No es smart. Como a muchos políticos. Incluyendo, bueno, pues a los que han participado en las elecciones.
Ya, al punto, maldito sea. Sí.
Ya, el rollo es, le compré una cajita, un TV-Box, le compré el de Xiaomi que me costó creo que 200 soles. Ya, y bueno, pues ahí le he dado una vida nueva, ¿no? Porque puedo instalar todas las aplicaciones, tiene Android TV, ya tiene HBO, tiene todo. O sea, hasta juegos le puedo instalar. Ya, entonces es, ¿para qué me voy a comprar un televisor si le puedo comprar un Smart TV, si le puedo comprar esa cajita de miércoles? Que aguanta todo, aguanta hasta mandos, todo aguanta.
Bueno, aunque también tengo mi disclaimer con Android, no es bueno. Pero sí, o sea, ya no vale la pena comprarte el super televisor.
¿Cómo que?
Android TV, el super televisor con las últimas, porque, o sea, te compras el aparatito... con otro televisor que sea así nomás, te sale toda la mitad y ya puedes ver todo.
¿Cuál ha sido el problema que has tenido con Android TV?
No tiene nada, bueno, el mío, al menos el mío, no tiene nada.
Ah, pero
nada.
Eso es porque los Android TV, hay algunos dispositivos que ya no actualizan en las últimas versiones. Pues.
Así
tiene
es.
Tiene hasta memoria que se va a acabar y que no sé qué.
No, es que
tiene 10 megas de espacio.
Para esto, lo que tengo que decirte, Daniela, es que los televisores con Android son como los celulares, tienen gamas.
Sí, pues.
O sea, tú te has comprado el equivalente de...
El que estaba de oferta.
Te has comprado el que estaba de oferta. O sea, que es el equivalente del celular chanchito de Yuli.
Recomendación, cuando vayan a comprar un stick, TV stick o TV box, tengan cuidado cuando compren los chinitos, porque puede ser más barato, pero esa versión de Android muy probablemente no vaya a recibir una actualización.
Mira, justamente me acaban de hacer un comentario.
Ya ahí muere, tu plata se fue al agua.
Me acaban de hacer un comentario un amigo que trabaja en ESPN. Me dice, televisor y televisión son cosas distintas, ¿ok? televisor es el aparato, televisión es el sistema de transmisión, ¿no? Los canales, la programación, todo lo demás. Que hagamos la diferencia.
AKA la tele para nosotros.
Giancarlo, Cali, gracias amigo.
Entonces, por esas... está bien dicho que yo diga voy a ver televisión, porque estoy viendo la señal.
Exacto, exactamente.
Don Yuhuevesa.
Exacto. Sin miedo al éxito.
Sin miedo al éxito.
Pero ahora, si pasa algo, yo siempre he dicho, los sticks, a mí no me parece una buena idea. El Roku, todo ese tipo de cosas, no me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de almacenamiento.
Oye, ¿qué pasa con mi TV Stick de Xiaomi?
O sea, lo que digo es, no tienen capacidad. Digamos, es como comprarte un celular de gama baja.
Pero es que depende del uso que le vas a dar. Por ejemplo, yo no juego en mi tele.
No, está bien, no digo que le vayas a jugar en la tele. Lo que yo digo es cuántas generaciones te va a aguantar. ¿Cuánto tiempo te va a aguantar hasta que ya el procesador, que suelen ser más ligeritos, hasta que ya no vayan ver, ya no vaya a actualizar las aplicaciones de ese stick?
Pero eso es lo que te tiene que decir el fabricante.
Pero el Roku, por ejemplo, yo tengo mis abuelos tienen un Roku desde hace unos 4 o 5 años y tiene todo.
Nuevamente, es depende del uso que le vas a dar. Los TV Box, los que son más recios, que son más máquina, que tienen incluso para meterle el internet directo, eso es porque le vas a dar un uso duro a tu coso. Pues vas a transmitir todo, vas a ponerle juegos. Hasta Steam le puedes poner esa cosa y jugar y retransmitir tus juegos de Steam. O sea, eso es porque le vas a dar un uso pleno y duro. Pero si en tu casa ves solo algunas cosas en tu televisión, es para chilear los fines de semana, ver algo antes de dormir. Yo creo que un stick de la marca que sea te puede andar bien y no lo vas a reventar, pues no lo vas a matar en un año.
Mira, yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Cada aparatito de estos tiene que vivirte una cantidad de tiempo, ¿no? Entonces yo siempre he pensado con cualquier aparato tecnológico que me dure la mayor cantidad de años. ¿Entiendes? Entonces yo veo, digamos, ¿no? El punto de inversión en el cual puedes pagar un pequeño extra por 1 o 2 años más de uso. O sea, ese es mi punto. Y eso lo llevo yo con todo. O sea, con computadoras, con cámaras, con discos duros, con cualquier cosa.
Bien, te lo remato con... Yo creo que la gente joven no invierte en eso. Y por eso compro a los chinos. Ahora también
somos más inconscientes.
Está barato.
También tenemos que ver...
Los jóvenes, somos más inconscientes.
En cualquier momento también las mismas empresas... que desarrollan los televisores que usamos, después llegar al achucaque y bloquean todos estos aparatos para sacar el suyo propio, o sea, que por último, actualizan su sistema de televisores y así se desactualiza el otro, o sea, lo que voy.
Es que ¿sabes el rollo?
Es como un monitor, el stick es como una mini computadora.
Exacto, y le están dando los HDMI.
Lo que sí pueden hacer y deberían hacer, no creo que lleguen a hacer eso. Eso sería súper drástico.
Ya, pero eso sería sí lo único que podrían hacer.
Optimizar su sistema. Hacer un sistema más duradero.
No lo van a hacer. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque se acaba el negocio de vender televisores nuevos cada cierto tiempo.
Ahí están entre las
pilas. Se actualicen los televisores.
Exacto,
Son circuitos, no son software. O sea, por software, por ejemplo, no puedes hacerle update a un televisor que tiene entrada HDMI 2.0 a 2.1. El código que ya tiene en el circuito es diferente. Igual pasa también con... Claro,
el firmware. Ya, pero no... Pero no es,
ya, eso... en Cristiano, por favor.
Ya, no vas a actualizar una computadora para ponerle más memoria. O sea, por software. Tienes que comprar la memoria e instalarla. Igual con los televisores. O sea, lo que dice Javier es que no es posible optimizar el hardware del televisor porque en sí los televisores usan un hardware mucho más optimizado y un software que está mucho más optimizado, más reducidito. El rollo es que las gamas bajas, o sea, con los televisores está pasando ahorita lo que pasó con Android gama baja hace varios años, hace muchos años, hasta antes de la aparición del Motorola G, que la gama baja era realmente mierda.
Basura, era ese Huawei Y7, creo que.
No, claro, o sea, había un montón de celulares
o el chiquitos, J, no sé cuántito se llama.
Chiquitos, baratos, que eran muy malos, muy, muy malos y que se iban al toque al diablo.
¿No se acuerdan la versión que tenías la versión normal y la versión china?
Claro, sí. Había.
¿De qué?
De los celulares. ¿Cualquier celular? El Samsung y el Samsung chino.
Sí. Ya, entonces lo que está pasando es que con los televisores aún falta que llegue un Motorola. Que venga y cambie todo el mercado, que saque su televisor Moto G.
Necesito Motorola en mi vida, ya está, va. Qué
el
frase tan romántica.
El Moto G es el Nokia de los 2000.
Exacto, sí.
Es recio esa hueva.
Era muy recio, fue muy recio. O sea, ojo, se están refiriendo al Moto G original. Porque no. Los Moto G de ahora.
Ahorita la verdad, cualquier smartphone que se te caiga al suelo puede morir. Si es que no lo tienes protegido. O sea, el tema de Motorola que hizo fue cambiar la jugada de dar un smartphone de gama casi media alta a un precio de lo que eran los smartphones de gama baja. O sea, eso fue lo que. Lo que hizo Motorola fue cambiar la
$200
de cuánto cuestan de verdad los
200.
Smartphones. O sea, tenías, oye, tu amigo se había comprado por $700 un Android de gama baja, diciéndote, mira, tengo lo último, y luego llega Motorola y tu otro pata se lo compra. Oye, man, ya me compré este Motorola, 200 poquitos, y es mucho mejor que tu Android. Sí.
Estaba mejor optimizado, no tenía bloatware, nada. No tenía software basura, ya. Falta alguien...
Nos estamos saliendo del tema.
No, falta alguien que agarre su televisorcito, ¿ya?, y le quite todo el software basura de Samsung, te ponga un Android puro, y es lo que te hacen los sticks.
Uh-huh. Sí, porque básicamente el stick...
Los sticks o los TV Box. O sea, yo prendo mi TV Box...
Están optimizados para streamear. Que es no, el tema del cual va que miércoles.
Sí, o sea, yo pongo mi TV Box y mi TV Box es Android puro, puro. O sea, lo máximo que tiene es el actualizador.
Pero ahora sí, parte. Un toque regresando al tema del consumo de noticias. Quiero que cada uno me diga cuáles son los programas, influencers, youtubers, slashes, etcétera, que ustedes consumen para informarse. A ver, por ejemplo, tú, Carlos.
Los programas, noticias.
Sí, sí, sea televisión abierta, cable o internet.
Ya. Yo sigo, ¿cómo se llama? A ver, para internacionales, yo sigo el Maricopa Weekly, que es ese informativo de Domenech, que es el periodista gringo. Bueno, es un periodista español que reporta de actualidad norteamericana, pero también un poquito del mundo. El Washington Post Podcast, El Guapo, que me parece que es el mejor nombre de un podcast de la vida.
El Guapo.
Claro, no, que me encanta cómo lo dicen. Bienvenidos al Washington Post Podcast en español, El Guapo.
Ah, es en español.
Claro. Me parece que es, puta madre, ese es branding, carajo. Ya. Y de ahí, bueno, sí escucho cómo se llama el podcast de Sudaka, ¿ya? Que es bueno, que es básicamente opinión, ¿no? También información. Escucho el de IDL Reporteros, o sea, escucho al tío de IDL.
¿Gorriti, el tío Gorriti?
No, carambas, al otro tío, carambas, el tío que tiene nombre raro. Que siempre me olvido su nombre, de ese súper tacaño. Ya, escucho a Marco, últimamente a Marco no se le chorreaba su anticastillismo, ¿no? Pero pobre, debe haber sufrido mucho en estas elecciones porque a Marco no le gusta Keiko y tampoco le gusta Castillo. Y eventualmente va a tener que regresar al Perú y yo creo que él tenía planeado regresar en los siguientes 5 años, ¿no? Durante los siguientes 5 años.
Pero, por ejemplo, eso me parece importante y que poco se hace con la televisión, con los programas de televisión, que es que todos siguen una línea editorial, y sin embargo tú me has mencionado varios que muy probablemente pueden coincidir en varios puntos, pero que a la vez tú los puedes criticar y decir, oye, este programa me gusta por esto, por esto, por esto, pero a la vez considero que tiene tal, 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 tal falencia, y por tanto yo formo mi opinión combinando de varias fuentes.
Claro, ahora, otro detalle más es que también sigo algunos reporteros por YouTube, ¿no? Por ejemplo, a Jaime Chincha yo lo sigo por YouTube. O sea, sus entrevistas las veo por YouTube. No prendo el televisor para ver esa vaina.
Le das vistas a RPP, ¿no?
No. Y por lo general lo veo por cualquier otro canal que replique el programa de RPP y no por RPP, para no darle vistas a RPP.
Te perdiste su cara en el temblor.
No, sí, fue muy gracioso. Fue muy gracioso. Se nota que realmente les tiene miedo, ¿no?
Ya, ahora
sí. Muy bien feo, pero ya.
Javier, tú, ¿cuáles son tus fuentes de noticias?
Y ahora sí.
Espera, tu micrófono está apagado, Javier, creo.
Fuentes de noticias generalmente ahora es Twitter. Sí. O sea, veo algo, le doy clic, comienzo a leer. Y en lo que es este video, escucha, generalmente más veo canales de YouTube dedicados a eSports. O sea, que veo videos relacionados a notas especiales, o sea, sea un torneo, sea un jugador, o sea, algo que ha pasado en la comunidad mundial. Luego también sigo a un mexicano que es coleccionista de juguetes, a Matt Hunter. Y en podcast escucho a los mexicanos de Time Pilots y lo que encuentre, que me salga también, que me vote Spotify, o sea, pero generalmente escuchan que en lo que es noticias, casi todo lo veo por Twitter o por WhatsApp, en lo que comparten en el grupo que tenemos, o entre nosotros, o con otros amigos. Y si veo que hay algo... Si busco el toque vía Facebook. Dale. O YouTube, un stream para verlo, o sea, por ejemplo, cuando estábamos en elecciones, seguía bastante los streams que hacía la gente en Facebook, tanto de los canales nacionales como de cable, y también en YouTube. Es lo que hago más. O sea, para me acuerdo que en Facebook seguía esta vaina de que pusieron música por cuando fue lo del lanzamiento del cohete, o cuántas horas faltaban para las elecciones también, para bailar, ¿se acuerdan? Sí, también cuando venía la vacuna.
O cuando venía la vacuna.
Con los cumbiones.
Ahora, lo que tú mencionas sí me parece un fenómeno que es incluso un toque más inmediato, que es el tema de la información por Twitter. Twitter todo el día, a cada momento, está lanzando qué es lo que está pasando.
Es agotador.
Sí, hasta cierto punto.
Es agotador.
Yo extraño al pata que hacía los resúmenes de lo que estaban discutiendo todo en Twitter. Que combinaba precisamente los puntos más relevantes del día en cuanto a noticias y también las mechas hueveras de Twitter, ¿no? Entonces tenías un hilo equilibrado.
Ahora, Twitter tiene ahora una herramienta ahora para ese tipo de cosas.
Ah, para seguir temas en específico.
No, tiene una herramienta en la cual algunos usuarios, por ejemplo tú o yo podemos o sacar... Tú.
Crear listas.
No crear listas. Sacar un informe. Un informe, ¿cómo se llama? Sacas como ustedes han visto esa aplicación que hace que las personas tengan como su diario, como su primera plana, con todas las cosas que consideran relevantes, para que puedas curar contenido y colocarlo en Twitter como si fuese una página web. Ahí está. Que es un producto para los narradores de historias, por decirlo así. Entonces, además de que construyes el hilo, tu hilo, tú puedes, digamos, seleccionar un montón de cosas que te hayan llamado la atención. No solamente de Twitter, sino que de otros medios, como Medium, Facebook, bla, bla, bla.
¡Ay, qué paja!
Sí, ha sacado hace poco, y la verdad no le dan bola. Y ha sacado también esta aplicación que sacaron para competir con ShutterHouse. ¿Con ShutterHouse?
El Space. ¿Cómo se llama?
Sí.
Space de Twitter. Pero es que Twitter saca cada huevada y de ahí se
olvida. Luego la abandona.
Los flits ya van a desaparecer. Ya anunciaron que van a desaparecer. Los flits fueron un error.
Sí, los flits, es un horror.
Encima suena a fletes.
Es esa herramienta que han sacado, para... Porque había una que habían puesto que es como para poner artículos y que no sé qué. ¿Esa?
Sí, claro, esa.
Ah, ya.
De ahí también tenían la opción, o sea, en Android creo que sigue activo la opción de
esa cosa a mí nunca
tuitear me por voz.
Sí. Ya, se llama Review by Twitter. Es para, ¿cómo se llama? Para que tú puedas escribir, para que puedas armar reportes, newsletters y todo ese tipo de cosas. Y en realidad es para competir con Medium.
Ah, Medium. Sí. Sí, he escuchado. Así, tú, Daniela, ¿cuáles son tus fuentes de información en este mundo digitalizado?
A ver, te salseo Instagram. De cosas más importantes, Convoca, Ojo Público y IDL. Aunque a veces también Mongabyte, pero es por temas. Y Twitter, o sea, literalmente en Twitter hay todo. Inclusive, me he vuelto un poco adicta, hay una cuenta que te explica las tendencias en Perú y por qué son tendencia.
Ah, sí. He visto eso de varios países. Es muy paja ese tipo de cuentas.
Sí, muy ilustrativo también.
Yo, en lo personal, aún consumo noticias por televisión. Porque temprano mi mamá prende la televisión, entonces se pone a ver noticias. Pero sin embargo no me quedo solo con eso, sino, por ejemplo, también suelo ver a Okram. Muy rara vez a Rosa María Palacios. Okram, digamos que es mi fuente de resumen de noticias del día más importante. Lo cual no quiere decir de que hago caso a todo lo que dice necesariamente Okram, ¿no? Si el pata la guanea, pues tengo que estar informado. Otra de las fuentes, que es justo una de las que mencionó Daniela, es Ojo Público. Ojo Público me parece mucho más que tiene una mejor investigación en cuanto a diversos temas. Ahora, ¿por qué menciono lo de Okram? Porque hay gente que considera que es equivalente de decir que te informas con La Encerrona a decir que te informas con Willax. Y puta, no jodas, pues, no hay punto de comparación, weón. O sea,
no, es estúpido.
Okram la caga y sí, y es fácil de demostrar que la ha cagado y a veces incluso suelen rectificarse y todo. Pero Willax es tirar caca 24/7. Weón.
Claro, no, Willax es una fábrica de mentiras. O sea, Willax es una mierda miserable, ¿entiendes? O sea, Okram mete la pata, porque a veces mete la pata, pero cuando mete la pata, por lo general, lo acepta.
Todos metemos la pata.
Desaparece.
Hasta en el Langoy hemos metido la pata.
No, como Tortiz y su arma.
Todos metemos la pata, puta, hemos metido la pata.
Uy, hemos metido la pata acá es tradición meter la pata. Nosotros predecimos lo que no va a suceder en el futuro, ¿verdad?
Exacto.
Lo que decimos no se cumple. ¿Te acuerdas que hicimos un programa ya resignado en que iba a ganar Keiko? Ganó Pedro Castillo.
Dos veces hemos hecho un programa. Tres veces resignados.
Era intercalado, o Castillo o Keiko Castillo. Pero Keiko está al final.
Sí, ya estábamos devastados. Ya,
el último.
El extra antes de las elecciones, sí.
No, pero también antes de PPK. Con PPK nosotros ya estábamos resignados a que iba a ganar Keiko. Hicimos un programa casi llorando.
Tengo que
antes que tú entraras, Anderson.
Claro.
Antes que tú entraras. O sea, lo hicimos Felipe, Soto y yo en un estudio de tatuaje. Y estábamos resignados y deprimidos. Estábamos hasta el culo. Pensando en todos los derechos que se iban a ir.
Iban a cerrar
un momento por un tatuaje.
Y y a los... No, que nos iban a desaparecer. No, ¿te imaginas? En ese entonces Soto estaba gordo, que entonces lo iban a seccionar y lo iban a rifar entre los pistacos. Como a McVicious. Y pero, y ganó BPK. Increíblemente, ¿no? Y ganó ahora Castillo. Mira, si es que vamos a pronosticar, si es que nos vamos a resignar a la victoria de Keiko para después perder, para después ver cómo nos equivocamos y gana cualquier otro, yo prefiero seguir equivocándome, ¿ah? ¿Eh? O sea, mientras que me garantice que Keiko va a perder siempre, estoy feliz.
Ya,
somos
pero
como Lourdes Flores Nano.
¿Ah?
Somos como Lourdes Flores Nano.
Bueno, sí, a todos creo acá nos han robado el celular alguna vez, entonces sí, cada día más parecido.
Puta madre, a mí me han robado el celular.
Quería hacer la aclaración precisamente con el tema de Willex, porque, o sea, hay que tener criterio. El tema de consumir así independientemente, buscar las fuentes, ir a Twitter, ir a tal página, ir a tal youtuber, ir a tal influencer, requiere un ejercicio de criterio que, digamos que antes como que no se tenía mucho, ¿no? O sea, tú prendías la tele y cada canal tenía una línea editorial que muchas veces se unificaban, o sea, era como que todos te decían lo mismo, y es más difícil ser crítico en un espacio así.
Ya, mira, el tema es que se ha unificado todo, sí, tienes razón. Se ha unificado el discurso, pero además la televisión ha dado pase, al PR, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, lo que ha pasado con el Grupo El Comercio y Canal 4 y Canal N, es que han utilizado durante todo este año su señal, durante toda esta campaña, su señal para beneficiar a Keiko, ¿no?
Ahora, del que mismo. También hay medios alternativos que han hecho algo similar.
Ah, por supuesto.
Pero ahora, por eso digo, o sea, es distinto a un programa que tú prendes de televisión y ya tiene una programación establecida y que tienes pocas opciones, a un mar de información donde tú puedes elegir, no, este pata me parece un cojudo, voy a seguir
definitivamente,
este otro, que su información me parece
deberíamos, más veraz. Deberíamos tener la capacidad de elegir gente con opiniones distintas, pero no la tenemos. Y no la tenemos porque la televisión como negocio se ha movido en esa dirección, ¿no? Se ha movido en la dirección de hacer PR. O sea, cuando Frecuencia Latina, no me acostumbro decirle Latina en vez de decirle Canal 2, sacó este comunicado diciendo: nosotros apoyamos la democracia, nosotros hemos sido víctimas del terrorismo, bla, 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 y apoyamos la democracia y el libre mercado y el sistema económico. Con eso te dijeron básicamente que ellos iban a apoyar a Keiko, que su visión como canal era apoyar a Keiko. Disculpen, mentolato, estoy gripando.
Pero sí, o sea, ya con eso podemos redondear y en general decirles qué miércoles ver en cuanto a noticias. Ya nosotros les hemos dicho qué medios de noticias consumimos. Ya ustedes elegirán o de repente conocen a otros, pueden comentarnos. Y ahora sí vamos a pasar a la parte final de este spin-off, que es donde le decimos qué miércoles hemos estado viendo estas semanas, desde la última vez que grabamos este spin-off. ¿Quién quiere empezar? Por favor, levante su manita para yo poder darle pase. Nadie quiere empezar. Ya, empieza tú, Daniela.
Ay, qué emoción. Ok. He estado viendo porque han sacado, yo pensaba que era un reboot, pero no es un reboot, las nuevas temporadas de Gossip Girl. No está tan mal. Le tenía menos fe. Y sigo diciendo que es como Élite, pero menos porno, más sofisticado.
O sea, igual hay tiran. Hay trama.
Tiran como conejos, pero no es como Élite. Elite, bueno, ya, esa serie española que ya ahí le meten con tonos más, un poquito más recatados. Pero sí, y otra cosa, aprovechando que en HBO está Steven Universe, y para poder terminarla, es una serie hermosa, 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 hermosa. Ahí creo que nada más.
Ya, esos son los que tú recomendarías. Entonces, Carlos, ¿tú qué has estado viendo?
A ver. Yo, bueno, veo mucho YouTube mientras que estoy trabajando o mientras que descanso un poco de la chamba. Siempre veo mucho YouTube. Y bueno, he estado viendo he estado viendo bastante HBO Max. Estuve viendo Infinity Train como serie. Es hermosa.
Es creepy, es hermosa, es brutal.
Es hermosa, sí. Sí, he estado viendo Pelas. Para variar, un huevo de pelas. Las que he podido ver, en realidad. Vi Loki, como todos ustedes saben. Vi Black Widow. Vamos a hablar sobre eso en unos días. Y bueno, veo muchos canales de YouTube. Y veo tres que voy a recomendar, sobre todo para los que son aficionados a la fotografía. Uno, ¿cómo se llama? Una técnica de fotografía que se llama macro, ¿no? Que es para tomar fotos de cosas muy pequeñas con lentes, sobre todo volteando lentes. Una vez que cambié a la EOS R, me pasé, descubrí que se podía hacer macro muy fácil con una mirrorless, y me he pegado al canal de un fotógrafo que se llama Mikael Biddle, ¿no? Está en YouTube como Mikael Biddle, y tiene un canal en Instagram que es muy paja. Se especializa en macrofotografía de insectos, es muy, pero muy chévere. Otro es Vintage Optics, con K, que es un pata que consigue lentes muy viejos, muy antiguos, o cámaras antiguas que ya no estén funcionando, para sacarle los lentes y adaptarlos a su cámara moderna. Es un trabajo de precisión, es un trabajo muy chévere, y que a veces hace con herramientas muy rústicas, me encanta, y saca resultados muy, muy bonitos. Y uno reciente que se llama, bueno, que no es un canal reciente, se llama DSLR Video Shooter. Es un sujeto que básicamente te enseña a grabar con tu video con tu cámara fotográfica. Es un canal muy chévere, muy instructivo. El tipo es muy paciente, explica muy bien y te enseña para grabar con presupuestos muy pequeños como con presupuestos mucho más grandes, ¿no? O sea, te puede decir, puedes usar estas luces Arri que son carísimas, como puedes utilizar pues tres focos halógenos montados en un palo, ¿no?
Es bien chévere. Y esa fue la hora fotográfica con Carlos Verdemán. Javier, ¿qué has estado viendo estos días?
La semana anterior estuve muy, muy pegado a Twitch porque hubo un torneo internacional de Counter-Strike Global Offensive, que fue muy interesante porque fue el primer torneo LAN. O sea, los equipos estaban en el mismo sitio, estaban en Colonia, en Alemania, sin público, para que sepan, y todos en modo burbuja, o sea, todos estaban separados en estudios que habían hecho dentro de uno de los hoteles de Hyatt, que están ahí. Fue muy bueno porque se sintió un gran cambio de ver cómo han estado jugando online, ahora estar todos juntos. Y lo más genial fue que la premiación, del primer y segundo lugar se dio a las afueras del hotel, o sea, en la entrada de la calle, estaba el trofeo todo, y al final los equipos le dieron su botella de champán y celebraron como si fuera la Fórmula 1. Y tú veías a la gente pasando, diciendo, ¿qué son estos locos que están con vestidos como si fueran con camisetas y tirándose champán y levantando una copa gigante? Y de ahí he estado viendo Netflix, me puse a ver de nuevo la segunda parte de la trilogía de terror de La Calle del Terror, que la segunda parte es en 1978 y tiene más vistazos a películas de slasher, tipo Viernes 13. Me falta ver la tercera parte, que es 1666. Y se ve interesante, está interesante el proyecto que ha hecho Netflix basado en los libros de R.L. Stine. Bueno, de ahí también vi vi Loki, Escalofríos. Sí, pero estos libros son ¿no? más para adolescentes.
Bien paja, y es,
o sea, Escalofríos, los libros de Escalofríos son para niños, y estos son para teens, porque sí hay muerte, pues. De ahí, ¿qué más me puse? Me puse a ver una película que justo antes de que empiece la pandemia, había salido tráiler, que es una película rusa basada en un cómic ruso, que es el Mayor Grom versus el Doctor Peste. ¿Ya? La película es media chafa, sí, pero tiene muy buenas escenas de acción, eso sí, no le puedo quitar. El vestuario también está bueno, y quieren crear un universo real de estos cómics, que son bastantes y son bien de buena tirada en Rusia, o sea, bien conocidos. La película se llegó a estrenar en cines, en Estados Unidos y en otros países, y ya, bueno, para la TAM ya Netflix compró los derechos. Fue de sorpresa, porque estaba dentro de la plataforma haciendo búsquedas y me salió esta película que sí me había interesado. Y pues ya, bueno, por el tema de la pandemia me olvidé hasta de buscarla en Torrent, pero pucha, fue genial poder verla de manera legal. Bueno, de ahí, ¿qué más he estado viendo? De ahí me puse a ver uno de los capítulos de las películas que nos formaron. Me puse a ver el capítulo sobre Duro de Matar. Y es bien chévere porque te cuentan cómo cambió el cine de acción. O sea, que estábamos acostumbrados a Schwarzenegger, a Stallone, a hombres fortachones, con pasado militar, gigantes, a darnos a Bruce Willis, y lo creo que en un momento ni el estudio creía en Bruce Willis, que hasta lo sacaron de los pósters para hacer la publicidad de la película. porque la gente se reía en los trailers cuando salía Bruce Willis, tenía había prensa que no había visto la película, pero ya le ponía baja nota solo por el hecho de que estaba Bruce Willis, porque su chamba anterior había sido esta serie cómica, claro, Moonlighting.
Moonlighting.
Sí, y ahora estaba haciendo una película de acción, pues, pero
con Cillian Shepard.
Veo ya que pase a primer.
No, oye, pero Moonlighting, Moonlighting claro, era una serie increíble, era una serie muy buena.
Bruce Willis de hacer esto a hacer una película de acción, y para eso también se da a conocer en este capítulo. Yo no sabía, por ejemplo, que con esa película, en ese tiempo Bruce Willis fue el actor mejor pagado. O sea, a Bruce Willis le pagaron $5 millones por hacer Duro de Matar 1. Ya, en ese tiempo era un montón de plata para un actor que nunca había hecho películas de acción, y que recién llegaba al cine, porque sus otras películas creo que habían estaban en el flop, no les había pasado nada. Te cuentan cómo grabaron las escenas del helicóptero, cómo fue también con Rayman, la caída, que sí fue la cara que él pone es de verdad el susto, porque lo sueltan de verdad, porque como era un plano no podían usar un doble. Pero es interesante el capítulo, creo también hay uno de Cazafantasmas y de otras películas, Mi Pobre Angelito, te sueltan datos bien, bien, bien caletas. Dale, Daniela.
Esa... Hay de esta película, porque también he visto, sí, está muy buena, inclusive hablan sobre el cambio porque el profesor Snape que hacía antes de aparecer en esa teatro. Película, hacía creo que solamente musicales. Sí.
Y es más porque todavía
teatro, sí.
En una parte, si todos recuerdan la película, en una parte se encuentra un Bruce Willis con su enemigo, pues y toda la película solo se habían hablado por radio. Entonces los guionistas y el director comienzan a pensar, pucha, pero ¿cómo van a hacer? Porque la gente va a decir, ay, qué boludo, ¿cómo no lo va a reconocer por la voz? Pues, y ahí se debería terminar la película, pues, y lo que le hacen a Rickman, le dicen, ay, tú puedes hacer acentos, como si fueras estadounidense, y es donde nace esa escena de que cuando se ven por primera vez, Rickman tiene un acento bien diferente al que hablaba, que era tipo alemán, pues. Y bueno, salió bien la película, ganó todo y cambió el cine de acción, o sea, que es la verdad, o sea, a partir de Duro de Matar, ya el héroe de acción no era el típico fortachón de brazos gigantes.
Uh-huh. Yo creo que le demos un programa a toda la saga Duro de Matar y a lo que es Arma Mortal y este tipo de héroes más humanos, más humanamente alcanzables.
Pero antes sería feliz.
¿Tú qué has estado viendo, Daniela?
No. Te toca a ti ahora.
Dije el inicio ya.
Ah, sí, dijiste.
Te toca a ti.
Ah, falto yo nomás. me perdí con Duro de Matar. Yo lo que he estado viendo es, justo alguien puso ahí, Víctor Barzola, Rick and Morty. He estado viendo Rick and Morty. Sale cada domingo a las 10:30, 11 de la noche en HBO Max. y el último capítulo está muy baja, pero ya se filtró el capítulo de la próxima semana. No está en HBO Max, está en Torrents. Y no he visto a ningún youtuber hablar de esto, por ahí creo algunos youtubers gringos, pero el dato nos lo pasó Sammy Poemape, porque él se estaba bajando el capítulo de esta semana, cuyo nombre referencia a American Graffiti. Y en vez de descargar ese capítulo, se bajó el capítulo de la próxima semana, que por alguna razón ya lo habían liberado, creo, en Canadá, y luego se huevearon y lo tuvieron que borrar. Pero ya está en Torrents, que es el de que es referencia a Voltron y Evangelion. Así que si son loquitos Torrents, lo pueden encontrar por ahí, está en Streamio. Y búsquenlo. De ahí empecé a ver Primal, muy paja. Carlos va a hablar de Primal pronto, así que estén atentos a las redes. Y empecé a ver I Think You Should Live with Tim Robinson, una serie de sketches de comedia, que es bien quemado, es bien quemado. O sea, es un humor cringe, un humor incómodo, empieza en el punto A y la vaina escala, y tú dices, mierda, ¿qué rayos estoy viendo? Y siempre cada sketch termina con algo que tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué pasó? No entiendo. Es muy paja, y los capítulos duran 17 minutos, 20 minutos. No son largos y los sketches, cada capítulo tiene varios sketches cortos y suelen tener bastantes invitados. En la primera temporada han tenido, a ver, alguien que pueda reconocer, Andy Samberg tuvieron en la primera temporada, y en esta segunda temporada van a tener a Bob Odenkirk, más conocido como Saul Goodman.
Vean su película de acción.
Quien tiene su historial.
Nobody.
De
vean Nobody.
Es de comedia.
Es bien chévere.
Sí, también tiene su John Wick. Claro, tiene su John Wick.
Algo así.
¿Qué es un John Wick, ¿no?
Otro día hablamos de eso, porque ahorita ya va media hora hablando de la película. Hay que hacer su película de Nobody.
Hemos visto algo todos que no hemos mencionado.
Yo no he visto.
¿Cuál?
Cruella.
Yo no he visto.
Eso iba a decir. Ese era mi siguiente recomendación. Vean Cruella. Está paja. No, tampoco voy a hacer spoiler. Solo voy a decir que vean Cruella, está paja, está en Disney Plus. Fue una agradable sorpresa. La verdad no esperaba mucho de Cruella. Y sí, la música resalta bastante. Emma Stone como Cruella está muy, muy chévere también. Y nada, eso es principalmente lo que estaba viendo. Resumen rápido. En Netflix, I Think You Should Live with Tim Robinson. HBO Max, Rick and Morty y Primal. Y Disney Plus, Cruella. Y si quieren torrentearse por ahí, el capítulo de Evangelion de Rick and Morty. Listo, y ahora sí, cerramos así este es. Episodio de ¿Qué miércoles veo? Ya les dijimos qué miércoles pueden ver, y probablemente estén escuchando esto el día miércoles, si es que lo están escuchando en diferido. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a ver rápidamente quiénes estuvieron por acá. Estuvieron Enrique Rosadio, Arturo, Alexandra Bustamante, Paul Gutiérrez, Neu, Jason McFly, Cardo, Luis Alberto, Juan Carlos Rodríguez Manco, Eduardo Spike, José Renina, Elías Chapiama, estaba preguntando cómo utilizar su micrófono. Claro, si quieres hacer un podcast y tienes algunas dudas, de repente hasta nos puedes escribir y te podemos dar ahí algunos tips. Todo chill, siempre en buena onda. Está Luen por ahí. Dani Fernández, un tal Carlos Verdeman, no sé, nunca lo he visto ahí en los comentarios. Sammy Poemape, Julio Martínez, Víctor Barzola, bien ahí con Rick and Morty. Vamos a hacer programa cuando se acabe la temporada, así que yo sí estoy al día con los capítulos. Y listo, eso es todo. Ya saben, comenten, compartan, denle like. Y ¿qué otro tema sobre el streaming y la televisión quisieran que toquemos? Le estamos robando el título a Stream Mató el Cable. No, un saludo además a la gente de Stream Mató el Cable. Ese podcast
el gordo McVicious, a partir de mañana en Perú 21, mañana miércoles, también va a tener un espacio donde va a poder hablar sobre streaming y demás. Gracias.
Grande McVicious, nunca mejor dicho.
Nunca más literal, ¿no? O sea, McVicious.
Grande.
Claro, es el hombre que tiene gravedad, ¿no? Hace unos días en un grupo de WhatsApp donde estoy con el gordo, le dijeron, alguien le dijo, mejor dicho, Patita, grande Patita, le dijo: antes de conocer a McVicious, jamás había visto un planeta tan de cerca.
Para cerrar,
McVicious, el callo del Perú.
¿Qué es a decir,
Javier? En Netflix estrenan Amos del Universo, la continuación de la animación de He-Man, que muchos vimos en los 90.
Por fin.
Que ha sido producida por el nerd más nerd de todos, que es Kevin Smith. Y desde ya, o sea, lo poco que se ha mostrado, me imagino que en unos días salen reseñas, se ve espectacular. La voz de Skeletor en idioma original es Mark Hamill. Así que vamos a escuchar un nuevo jajajaja.
Mark Hamill. Yo he visto a. Yo he visto fanáticos de Motu botar espuma por algunos cambios que han hecho. Pero eso ya lo hablaremos cuando nosotros mismos veamos la serie.
Yo solamente digo una cosa. Que parte de mi expectativa es en los últimos episodios de la serie original.
¡Oh, rápido,
ya se planteaba.
Tú lo vas a editar,
Yo soy el que lo edita.
Por eso, pues.
Ya se planteaba que Evelyn ya estaba cambiándose de banda.
Sí, eso.
Ya, y por eso.
Ya en la publicidad de esta serie.
Sí, ahí todo.
Ya te pones Evelyn dentro de los buenos.
Es la primera parte, así que vamos a ver qué
sí, nos entonces,
Kevin Smith, Y yo creo que sí va a ser un gran acierto de Netflix de haberlo contratado para hacer esto que muchos querían. Lo chévere también como datillo es que Smith se juntó con un agente que al principio armó una web para dar muchos datos de He-Man y se volvieron también artífices junto a Netflix de esta nueva animación que muchos esperamos ver. Este viernes, me imagino que 3 de la mañana deben de estar estrenando. No se ha confirmado cuántos episodios, pero es la primera parte y de ahí fines de año será la segunda.
Listo, ahora sí, despídense.
Antes de cerrar,
habla,
acabo de acordar. Hay una página que tiene todos los capítulos antiguos de Sailor Moon, todos gratis, y los tienen en un link de oculto de YouTube. Entonces, si les gusta Sailor Moon o si lo están viendo primera vez como yo, ahí vayan y busquen y den mi amor.
O déjenos un inbox y ya tú les pasas el link.
¡Sí!
Ya. Genial. Chao. Ahora sí, chao. Ahora sí, digan chao a todos.
Bye.
Y un saludo a Jonathan, que se conectó recién. Hello.
Chao.
Bye.